La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. Con el deseo que estén todos muy bien, aquí comenzamos esta nueva emisión de este jueves de Es así y punto. Ganó México 3-0 a Guatemala, pero no me gustó. No me gustó la selección de Gerardo el Tata Martino, tengo que decirlo. Que ganó bien, no hay dudas, que fue superior a la selección chapina. Era lo mínimo que uno podía pretender que México ganara y que fuera superior. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en plantel, en trabajo, abismal. Cuando Guatemala tuvo que improvisar a última hora con técnico interino, llamar a los jugadores que pudo, algunos jóvenes, otros ya se habían ido a sus respectivos equipos en diferentes países del mundo, alguno en Perú, otro en Israel, porque habían quedado fuera de la Copa Oro, no pudieron ya ser llamados a última hora. Y Guatemala se la invita, se le abre la puerta y dice que sí, y armó lo que pudo, lo que pudo. Y de la noche a la mañana armó un equipito y dijo, con esto compito, a ver qué pasa. Por su parte, México viene ya con años al frente Tata Martino, con un trabajo, con torneos encima, con la Nation League, con la Copa Oro, con cantidad de amistosos. E independientemente del resultado, se puede jugar de otra manera. Es decir, vamos a ser claros, puedo ganar 3-0 y puedo decir que bien que jugó un equipo. Puedo ganar 3-0 y puedo decir no me gustó cómo jugó ese equipo. Que es aquí el análisis que hago de México. Que fue superior, no lo cuestiono. Y que ganó bien, no lo cuestiono. Pero el primer tiempo México dio muchas ventajas. Mal en relevos defensivos, mal con la pelota, generó poco ante esta debilitada selección guatemalteca. El segundo tiempo mejoró, sí, mejoró. Me gustó más en comparación con la primera etapa. Orbelín Pineda más suelto por el medio. Usaba mucho las bandas, los costados, las diagonales, pero no el juego interior. Le faltaba tener interiores con más presencia y México le costó soltarse. El jugador del partido fue Rogelio Funes Mori, y no solo por los goles. Rogelio Funes Mori está jugando con una chapa atrás donde dice, me están mirando, soy cuestionado, soy el responsable, si me va mal, me van a matar. No tengo crédito. O sea, todo eso juega en contra de Funes Mori y es lógico, es entendible, es naturalizado. Hay muchos agazapados esperando que le vaya mal para criticarlo y decir para qué fue convocado. Juega la sombra de Chicharito Hernández. Entonces, el tipo se mata en la cancha. Se mata. Con sus aciertos y sus virtudes. Porque tiene aciertos y con defectos. Tiene aciertos y tiene algunas situaciones que desperdicia y que se equivoca. Por ejemplo, un mano a mano, una jugada clara que la tiró a cualquier lado. Frente al arco estaba, que después se habló de una posible posición adelantada, que daba la sensación que no estaba y definió pésimamente. Pero hay que decirlo, en el gol, en el 1-0, fue un golazo de Funes Mori. Recibe sobre la izquierda, quiebre cintura, se acomoda, se perfila por la derecha y le pega muy bien. Con comba la pone al lado del palo, dificilísima para el portero, y 1-0 gracias a Funes Mori. Después marcó el segundo, también acompañando bien, como el 9, como tiene que acompañar un 9. Un buen pase, si mal no recuerdo, de Orbelín, que profundiza, la pone atrás, le pega bien, cara interna, donde tiene que estar el goleador acompañando detrás de la línea de la pelota para recibir el pase hacia atrás, y 2-0. Y después participó, estuvo activo, metió alguna asistencia, algún pase. Fue importante lo de Funes Mori, que juega con esa sensación de me tengo que matar, no importa quién está enfrente, tengo que rendir. Y hasta lo viene cumpliendo, porque al fin y al cabo en 3 partidos con la selección de México lleva 3 goles, 1 por partido, bueno, es buena cuota, por lo menos para no cuestionar a Funes Mori. Habrá que verlo en partidos importantes, y me refiero a importantes con rivales más importantes de otra talla, de otro peso, de otro calibre. Y no me refiero solo a la Copa del Mundo. No, solo hablo de la propia Copa Oro. Si enfrentan a Honduras, a Costa Rica, a Estados Unidos, a Canadá, ahí tendrá que volver a aparecer Funes Mori. No digo que no vaya a aparecer. ni tampoco siempre hay que pagar con goles. No podemos evaluar a un futbolista producto de los goles. También su trabajo, sus asistencias, sus movimientos, sus desmarques, hay que tomarlo en cuenta. Pero fue el mejor. Me gustó lo de Orbelín Pineda, notable futbolista Orbelín Pineda, de la izquierda hacia el medio o más suelto por el medio. Generó, trianguló, manejó un poco los hilos ofensivos y el resto acompañó, pero esperaba más de la selección mexicana, mucho más. Frente a Guate y frente a Trinidad y Tobago. Hoy uno analiza 180 minutos, con México sumando 4 puntos, ya al borde de la clasificación y dejando estas sensaciones que futbolísticamente al equipo le falta mucho, muchísimo. Por más que tenga ausencias, el Chaca es titular, Araujo es titular, Gallardo es titular, Álvarez es titular, Herrera es titular, Corona es titular. Entonces, hasta Funes Mori es titular, pero bueno, podemos dejarlo de lado porque Funes Mori no ha sido parte de todo el proceso de trabajo. El resto, hace tiempo que vienen con Martino trabajando. Entonces hay que empezar a mostrar colectivamente una conexión mayor, un despliegue mayor, una actitud mayor, un entendimiento entre los jugadores mayor. Porque si no, México se va a quedar estancado. La mediocridad del área lo lleva hacia abajo a México. Pareciera que lo contagia. Porque es un fútbol de CONCACAF mediocre. ¿Y qué podemos esperar de Guatemala? Que no clasificó a la ronda siguiente de la eliminatoria. Que no clasificó a Copa Oro. Porque no clasificó Guatemala a Copa Oro. No podemos mentirnos. No clasificó, perdió con Guadalupe en penales. Y no llegó a Copa Oro. El COVID-19... Lo que pasó con Curazao le abrió la puerta a Guatemala. Pero esa es la realidad. Si México ayer sufrió o le costó futbolísticamente derrotar a una selección chapina que no había llegado a Copa Oro. ¿Qué va a pasar en la eliminatoria cuando vayan a Tegucigalpa o a San Pedro Sula a enfrentar a Honduras? Independientemente de esto, habiendo visto todas las selecciones, México sigue siendo el candidato. No tengo dudas que sigue siendo el candidato. Pero hay que exigirle más, porque la exigencia no puede estar marcada en lo que México muestre en CONCACAF, lo que muestre en Copa Oro. México intenta llegar a un Mundial para ser competitivo, y para ser competitivo va a tener que luchar contra Inglaterra, contra Italia, contra Uruguay, contra Argentina, mismo contra Suiza o contra selecciones de segundo nivel de Europa, Dinamarca, Alemania. Tendrá que luchar con selecciones de primer nivel y de segundo nivel para meterse entre los mejores, para meterse entre los 8 mejores o entre los 4 mejores. El parámetro no va a ser Guatemala o Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, por cierto, que la selección de El Salvador le ganó y le ganó bien por 2-0. Me gustó lo del Salvador. Gran primer tiempo. El Salvador lo dominó, jugó, manejó la pelota por abajo, generó espacios. Aparece una buena jugada de Jairo Enríquez. Una muy buena jugada individual y gol del Salvador para ponerse al frente 1-0. Un buen remate cruzado al lado del palo. Y fue más. Segundo tiempo tuvo su bache. Tuvo problemas el Salvador. El equipo de Hugo Pérez fue superado. Pelota en el travesaño. Una opción clara para los caribeños para empatar el partido. Sobre el final ya vuelve a mejorar el Salvador. Vuelve a tomar cierto control. Jugó un poco los espacios que dejaban los caribeños. Y ahí es donde llega la anotación de Martínez, Walmer Martínez, esa pelota que pega en el palo, en el poste, que no entraba, la empuja 2-0 y definió el partido. Por cierto, una aclaración importante porque generó dudas y hasta tengo algún mensaje al respecto. El Salvador realizó 6 modificaciones. Sí, 6 modificaciones. Y algunos decían, va a perder los puntos. No, de ninguna manera. Porque Hugo Pérez coloca a Tamacas por Martínez. Entonces es la 6ª modificación. Pero ¿qué había pasado? La selección de Trinidad y Tobago había realizado un cambio donde Christian Hughes había sido sustituido por André Fortún por una supuesta conmoción cerebral. Y acá, por esta nueva regla que permite una 6ª modificación en caso de existir una conmoción cerebral, si un equipo la realiza, automáticamente el equipo contrario tiene la opción también de realizar 6 modificaciones, aunque no tenga un futbolista con una conmoción cerebral. ¿Me explico? Al uno de los equipos utilizar esta posibilidad del sexto cambio, automáticamente habilita al rival a también realizar seis cambios. Por eso El Salvador lo sabía, Hugo Pérez lo sabía, se le informó, no creo que él lo haya hecho simplemente porque analizó que lo había hecho Trinidad y Tobago, estaba con el reglamento al día, y bueno, realizó un cambio. ¿Podía ser arriesgado? Si él tenía algún riesgo, si él sabía que corría un riesgo, no iba a realizar un cambio al minuto 89, la sexta modificación. Ya el árbitro le había anunciado que tenía esa libertad de las seis modificaciones. Por eso, terminó haciendo lo correcto. Una aclaración dentro de algo que es importante en el fútbol, cuidar la integridad física de los futbolistas. Muchas veces hay equipos que porque no quieren sacar un jugador o no quieren perder un cambio ante un golpe, muchas veces golpe de cabezas, una cabeza que se golpea con un poste o con un puño de un rival, bueno, se permite este sexto cambio si el jugador no está en condiciones. Pero puede ser que el cambio sea el segundo, sea el tercero, porque capaz que ya realizó dos o realizó uno en el partido. Que se intenta, por supuesto, con esto, que el jugador no siga en la cancha para no quemar ese cambio y después tenga alguna consecuencia física, alguna consecuencia en el golpe en la cabeza, lo cual es importante. Pero fíjense las cosas, volviendo al grupo y a lo futbolístico. El Salvador tiene 6 puntos y está clasificado. México tiene 4 y todavía no ha clasificado. Va a pasar y seguramente va a pasar. Va a pasar. Tendría que perder ante El Salvador y Trinidad y Tobago ganarle a Guatemala para que de esa manera México no pase de ronda. Muy posiblemente México derrote a El Salvador y termine primero. Sería lo lógico. Pero fíjense que El Salvador jugó bien contra los caribeños y le ganó. Algo que México no pudo. La candidatura, el favoritismo de México no desaparece de Copa Oro. No lo dejo de lado. Pero en estos primeros dos partidos, las dudas sí han estado presentes. El trabajo de Martino, por lo menos en Copa Oro, en dos encuentros, no se ha visto. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad que lo de Florentino Pérez es vergonzoso. Seguramente ustedes ya saben lo que ha pasado en las últimas horas, lo que aconteció con el actual presidente del Real Madrid. Se han sacado a la luz pública audios donde Florentino pareciera que hasta está en una cena con alguien que lo traicionó o algunas personas que lo traicionaron, de repente más de uno, que lo grabaron durante esas charlas, durante esa cena, donde muy distendido Florentino salió a hablar de jugadores, de técnicos, de representantes y mató y criticó a todo el mundo. A Iker Casillas, al propio Raúl, a José Mourinho, al propio Cristiano Ronaldo, a Jorge Méndez, a Vicente del Bosque, absolutamente a todos. Y de repente alguno que se me escapa. Pero a Cristiano lo trató de imbécil, de enfermo, mató a Vicente del Bosque, que era un soquete. Un soquete está un poco definido como algo que como un tonto, como un estúpido, como alguien cuando utiliza un soquete es una media que uno la utiliza y después la tira y después se la saca, ya no le sirve más, la tira o la pone a lavar, pero quiero decir de que la utilizo porque la necesito y después no necesito más y ya está, no sirve para nada. Si me pongo un soquete y me pongo uno diferente, no me cambia, sería como una media. Un poco la interpretación. Tampoco hay que tomar tan literal, ¿no? La explicación del término. Nosotros, por ejemplo, en Argentina utilizamos otro término que no lo voy a decir al aire, pero bueno, de algo que uno utiliza y después lo tira. Lo utiliza en un momento que lo necesita y después lo tira. Y así se habla de personas como la que describió el propio Florentino Pérez a Vicente del Bosque. Una falta de respeto total, total. Yo entiendo que hay críticas que se pueden aceptarse. Uno puede criticar a un jugador por un motivo X, uno puede criticar a un técnico por una cuestión X, pero cuando ya critica a todo el mundo, a todos, realmente es una vergüenza de parte de Florentino Pérez, una bajeza de parte de Florentino Pérez. Yo entiendo, por ejemplo, cuando empezaron de a poco a salir estos audios, por cierto, quienes tenían los audios no salió de casualidad, eligieron el momento oportuno, se dieron cuenta, ¿eh? A veces, y tengo que cuestionar a mis propios colegas, sé cómo es la prensa, ¿eh? Esperaron a que terminara la Eurocopa, porque la Eurocopa traía al mundo del fútbol y al fútbol europeo. El fútbol europeo no consume Copa Oro. El fútbol europeo no le importa lo que pasa en Copa Oro, ni lo que pasa en América con Copa Libertadores. El fútbol europeo está pendiente de lo que pasa en el viejo continente. Por lo tanto, termina la Eurocopa, el lunes reacciones al título de Italia, el martes comienzan a salir los audios de Florentino Pérez. Algunos el martes, otros el miércoles, de a poquito, para ir mostrando la cara del presidente del Real Madrid. En los audios del martes, él hablaba, por ejemplo, de Iker Casillas. Y dijo que Iker Casillas era un perrito faldero con su novia, que creo que ya se separó, Sara Carbonero, que estaba muy pendiente de ella, que estaba detrás de ella, que era como un bobo detrás de su novia. Que en un partido frente al Barcelona, en los días previos, en un entrenamiento, llegó tarde, desconcentrado y molesto porque se había peleado con ella. Yo entiendo que eso se critique, lo entiendo, está bien, es un motivo. El futbolista puede tener problemas con su esposa, con su novia, pero tiene que marcar un límite, no mezclar la parte deportiva, no mezclar su trabajo, no mezclar la cuestión sentimental, personal con la laboral. Eso se entiende. Por lo tanto, hay que marcar la línea y no llegar tarde a un entrenamiento o desconcentrarse. Si uno tiene problemas con la novia, con la esposa, con el padre, o con la hija o con quien fuese, lo van a desconcentrar a uno. Lo van a llevar a que tiene la cabeza en otra cosa. Y de repente era muy blando el propio Iker Casillas. De repente se dejó manosear, puede ser. Y como venía un partido importante contra Barcelona, no es bueno que un futbolista esté en esa situación. Yo hasta esa crítica la acepto. Porque Florentino dice que él estaba justo ese día en el entrenamiento, creo que era un viernes, y llega tarde y molesto por esta discusión el propio Iker Casillas. Hasta ahí la compro. Perfecto. Son cuestiones personales que están ligadas a la institución Real Madrid. Porque cuestiones personales del propio Iker Casillas que él lleva, no logra marcar la línea y le ocasiona llegar tarde a un entrenamiento en el conjunto merengue. Perfecto. Punto y aparte. Paremos. Pero de ahí a menospreciar y hablar de la manera que lo hizo de Raúl, que era junto con Iker dos fiascos o dos mentiras, realmente es vergonzoso. Primero no entiendo por qué Raúl ya no presentó la renuncia. Tiene que presentar la renuncia, es decir, yo no voy a seguir en esta institución siempre y cuando Florentino continúe como presidente. Yo no entiendo cómo los socios importantes del Real Madrid no salen a pedir la salida de Florentino Pérez. ¿Ese es el presidente? ¿Ese es el hombre que da la cara en la institución más importante del mundo? Porque, nos guste o nos guste, es la institución más importante del mundo, el Real Madrid. Lo es, lo es. No quiero decir que es la mejor o no sea la mejor. Que es la más fuerte o que no sea la más fuerte. Que sea la más potente económicamente o que no lo sea. Pero es la más importante del mundo, es la que más ruido hace a nivel mundial, o la que más impacto tiene en todo el planeta. Entonces, hay que hacer algo. ¿Se quedan todos de brazos cruzados, aceptando lo que es el presidente, que declara que le sacaron de contextos las declaraciones? Por favor, por favor. Si solo son críticas a estos individuos. Hasta está hablando del propio Jorge Méndez, y dice que hace unos negocios con el presidente del Porto, medios extraños. Él insinúa que hay un dinero que Jorge Méndez le da al presidente del Porto. Es decir, que el Porto, a través de Jorge Méndez, vende jugadores que después ese dinero no va al Porto, sino va al presidente. De esa época, por supuesto, son audios viejos, pero no importa que sean viejos. El actual presidente es Florentino Pérez. Entonces, hay una acusación hacia Jorge Méndez y hacia el presidente del Porto en aquel entonces, no recuerdo quién era. Entonces, ¿qué es esto? Aunque uno sospeche siempre que Florentino sabe de estos negocios, y no me extrañaría que los haya hecho. Hoy nadie puede callarse y salir a dejar que la basura se quede debajo de la alfombra. Hoy todos estos individuos, sea Mourinho, Casillas, Raúl, Vicente del Bosque, Jorge Méndez y el propio Cristiano, con las alegrías que le dio Cristiano, con los títulos que le dio Cristiano, con los goles que le dio Cristiano, decirle que es un enfermo, prácticamente un obsesivo, un imbécil, por Dios, qué bajeza. Ese es el presidente del Real Madrid. En las manos de ese hombre está el Real Madrid. Esto seguramente hay algo que está detrás. Esto no me extrañaría que esta guerra de la Superliga de Florentino iniciar la campaña para bajarle y desprestigiar a la UEFA, quitarle poder y armar su propia liga y administrar su propio dinero. Y toda esta guerra que aconteció entre Seferín y el propio Florentino, hoy le pasa facturas. Hoy alguien aprovechó todo esto para vender los audios, porque dicen que se han vendido muy bien, dicen que hasta se les ofreció al propio Florentino si los quería comprar para no publicarlos, y se habla de muchos millones de dólares. Esa es otra historia. Eso es un traicionero que está en el mundo del fútbol, o en la vida. Es un traicionero que se hizo amigo, que los grabó. Pero acá Florentino tenía que cuidarse cuando habló. Y especialmente a respetar a cada uno. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Pero no por eso uno tiene que salir a reunirse con amigos a hablar mal de la gente. Porque al fin y al cabo se habla mal de lo que es el propio Florentino. No me extraña que detrás de esto haya algo. Quitarle desprestigio al propio Florentino. No me extraña que esté alguien de la UEFA detrás por esta guerra interna donde en tribunales comenzó a potenciar el propio Florentino la idea de la Superliga, por más que no se cristalice, pero han salido en algunos tribunales a defender la idea de que no tiene que existir el monopolio FIFA, el monopolio UEFA. Uno sabe que hay muchos manejos detrás de todo esto. Pues independientemente de que alguien lo esté manejando de atrás, o que sea el momento correcto para hacer el movimiento, el jaque mate para Florentino y sacarlo de la jugada, acá lo que no se puede dejar pasar es que lo que dijo Florentino es realmente una vergüenza de parte del presidente del Real Madrid. Que se maneje de esa manera con gente que él contrata, que le da alegrías, que los termina llevando a los títulos que después él festeja. Sea técnico, jugadores o representantes. Todos tendrán sus defectos. Pero acá el que más defectos tiene, sin dudas, es el propio Florentino Pérez, que se nota que no puede con su ego, que no puede con su forma de ser, que se cree lo omnipotente, que es dueño de toda la verdad y es el perfecto en el planeta. Y el resto son todos unas mangas de imbéciles. Acá el único imbécil tiene nombre y apellido, Florentino Pérez. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ayer se mencionó la posibilidad que Antoine Griezmann pase del Barcelona al Atlético Madrid. Lo que sería en su carrera un paso atrás. no por el equipo que cambia, porque se va de un conjunto que terminó los primeros puestos de la Liga Española al campeón de la Liga Española, potencial campeón. Pero recordemos que él se fue del Atlético de Madrid al Barcelona porque quería ganar algo en el Barcelona. Y Barcelona competía en un nivel superior al Atlético de Madrid. Primero, ¿por qué se daría la salida? Se daría simplemente porque Barcelona tiene que liberar dinero, salarios, sueldos, porque está al tope, para poder incorporar el salario de Lionel Messi. Para un poco reestructurar la economía, la Porta mostró ingresos al club que están por debajo de lo que en su momento mostraba Bartomeu. Por lo tanto, si se ingresó menos, o si va a ingresar menos en el Barcelona, los sueldos permitidos por la Liga son menores a los que ya tenía. Entonces, para poder incorporar a Messi en la lista de esos sueldos, de esos salarios que tiene que pagar Barcelona, ¿qué pasa? Tiene automáticamente que liberar otros salarios. Para liberar otros salarios tiene que deshacerse de jugadores. Y Griezmann es uno de ellos. Griezmann futbolísticamente nunca llegó al nivel esperado. Nunca llegó. Nunca encontró la posición en el equipo. Porque juega de Messi. Pero Messi juega mejor que Griezmann. La posición ideal como juega en la selección francesa es detrás de dos delanteros. Y lo veíamos en la Eurocopa. Juega un 4-3-1-2. Ese uno es Griezmann. Podrá tener a Pogba detrás, a Kanté detrás. Delante tiene a Mbappé. Delante tiene a Benzema. Pero él juega con esa libertad de conectar los que recuperan, Rabiot, el propio que decíamos Kanté y Pogba, a los que están adelante. En Barcelona esa función la realiza Messi. Entonces no juega de delantero porque no es 9, no puede jugar como extremo porque no lo es. Entonces siempre se sintió incómodo. Hizo goles, lo fue acomodando Ronald Koeman, pero no la posición ideal. Dadas las circunstancias de esa incómoda situación ahora, con el regreso de Ansu Fati, con la llegada del Kun Agüero, entonces no es cómodo para Ronald Koeman armar un equipo para que estén juntos Griezmann y Messi. Y la diferencia a favor del argentino es abismal. Por eso, la salida de Griezmann. Pero sí recuerdo que Griezmann se fue del Atlético de Madrid no porque quería ganar más dinero, simplemente porque sabía que con Barcelona las opciones de luchar por títulos eran mayores. Eran mayores. Y fíjense las cosas del fútbol. Se terminó conformando con una Copa del Rey y Atlético Madrid terminó ganando la Liga. A Simeone le va a venir muy bien tener a Griezmann para ponerlo de socio al 9 que ponga el técnico campeón de España. Le va a venir muy, pero muy bien. Para esperar, contragolpear, y lo conoce a Griezmann. Pero Griezmann va a llegar al conjunto del Madrid, del Atlético, por supuesto, con la cola entre las patas. Me quise ir, hice lo imposible para ir. Ahora tengo que volver porque no me queda otra. Y en el Barcelona nunca fui lo que quise ser. Ayer hubo Copa Libertadores de América. Ayer resultados interesantes. Ganó Vélez temprano 1-0 Barcelona de Ecuador. Una corta victoria, pero victoria importante. ¿Por qué gana? Porque no recibe goles. Por más que es apenas por un gol de diferencia el triunfo del conjunto de Amalfitani, llega el equipo de Pellegrino a buscar contra Barcelona un empate o un gol que obliga a Barcelona a marcar 3 en la revancha la semana entrante. Ganó Flamengo de visitante 1-0 a Defensa y Justicia, un Defensa y Justicia un poco desmantelado, perdió algunos jugadores importantes en este receso y Flamengo suma 3 puntos claves en Argentina para ahora en Brasil liquidar la serie para meterse en la próxima ronda. Empató River con Argentinos Junior 1-1. Un buen comienzo River que ganaba con gol de Suárez. Luego lo empata Auche. Sobre el cierre de la primera mitad. Y después Argentino, el equipo de Milito, controló a River. El partido se hizo cortado, friccionado, peleado. River intentó, pero no pudo imponer condiciones. Y Argentinos termina llevándose un importante empate. Ahora juega el miércoles en la Paternal buscando clasificar. River obligado a marcar un gol en calidad de visitante. Y ganó Palmeiras 1-0 a la Católica. Un triunfo importantísimo del Verdão, el equipo de Abel Ferreira, que gana el equipo chileno por la mínima diferencia, pero también define ahora como local y bueno, llega con esta cómoda victoria sabiendo que el empate en casa lo mete en los cuartos de final. Pero nuevamente polémica. El árbitro del partido, el uruguayo Andrés Matonte, sancionó un penal a favor de Palmeiras al minuto 42, que Veiga lo transforma en gol. Cuando en un tiro libre que le pega el número 9 de Palmeiras, Daverson, la pelota pega en el muslo de Germán Lanaro y después pega en el brazo. Lanaro mueve todo el cuerpo para evitar el contacto con la pelota. El primer brazo lo encoge un poquito y termina pegando, como decía, en el muslo y después en el brazo. He escuchado cantidad de ocasiones donde dicen que cuando la pelota pega en la mano, pero es procedente del rebote en una parte del cuerpo, no se sanciona la mano, o sea, no se sanciona el penal. Sin embargo, el árbitro, viendo en el VAR la repetición, sancionó el penal. La verdad que estamos viendo decisiones arbitrales pésimas. Y en Copa Libertadores veníamos de criticar, y no me gusta hablar del arbitraje. Me molesta hablar constantemente del arbitraje. Pero a Boca le metió la mano contra Atlético Mineiro. Al propio Cerro Porteño le metió la mano contra Fluminense. Que después vi una imagen de ese partido, que no la había visto en primera instancia, donde hay un jugador que habilita a todo el mundo. Un jugador de Fluminense que está en la parte baja de la pantalla, muy, muy atrás, y que habilita a todos, a Boselli y a todos los jugadores de Cerro Porteño. Y el VAR, analizando la jugada, no lo vio. Hizo un close-up, una toma corta de donde transcurría la jugada y nunca amplió la imagen para ver a ese jugador. Y ahora, ayer, un penal a favor de Palmeiras que le da la victoria al 1-0 en una mano que procede de un rebote en el cuerpo. Que decíamos que eso no era penal, cuando rebota en el cuerpo. Y ahora la terminan sancionando. Aparte que el futbolista se da vuelta y no tiene ninguna intención de tocar la pelota con la mano. Ahora, qué coincidencia que los tres equipos favorecidos esta semana en Copa Libertadores son Atlético Mineiro de Belo Horizonte, Fluminense de Río de Janeiro y Palmeiras de Sao Paulo. ¿Usted encuentra algún parecido en los tres equipos? ¿O no encuentra ningún parecido? Sí, seguramente ya se dio cuenta. Los tres equipos son de Brasil. Y Wilson Seneme es el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol. ¿De dónde es Wilson Seneme? Le pregunto. ¿No lo sabe? De Brasil. Terminemos con la joda, muchachos. Terminemos con esto. ¿Qué quieren? ¿Que la Libertadores sí o sí quede para Brasil? ¿Tiene que quedar para Brasil? Y acá no me pongo camisetas, ¿eh? Porque yo no le voy a Boca. Yo no le voy a Boca. Al contrario, yo me alegro que Boca quede eliminado de Copa Libertadores. Pero no pueden cobrar falta a Briascos porque apoyó las manos en la espalda del rival, de Silva. Estamos cobrando cualquier cosa. Cualquier estupidez que encuentran en el área la terminan sancionando. Entonces, no. Se ha perdido la idea. Yo soy partidario del VAR. Pero el VAR está buscando cualquier cosita. Está, como hemos dicho en más de una ocasión, está buscando la hormiguita y hay que buscar el elefante. El VAR nació para que los errores, como dice el reglamento, obvios, claros y manifiestos, que se vean en la cancha y el árbitro no vio, el VAR le diga, acá hay un error, no viste esto. Por ejemplo, la mano de Maradona en el Mundial 86, una mano, el árbitro no la vio, perfecto, viene el VAR, le dice, hay una mano, miren la mano. Oh, si hay una mano clara, perfecto, se anula el gol. No, algunos recordarán, algunos argentinos, algunos brasileños, la mano de Tulio en un partido Argentina-Brasil, en Copa América, una mano grosera de Tulio, baja la pelota con el brazo, le pega y gol de Brasil. La mano fue clara, Copa América del 93, si mal no recuerdo, en Uruguay. No fue el 93, no, fue el 97, creo que fue el 97, sí. Perfecto, mano clarísima, no se sancionó, está bien. O 90, ahora te pienso si 97 o 95. la ganó Uruguay la final a Brasil. Pero bueno, año más, año menos. Esas sanciones, recuerdo jugadas de Argentina, aunque hay de todas las selecciones en el mundo, los penales que le dieron a México contra Panamá en la Copa Oro, que no eran penales, que después le pedían a Guardado que la pateara afuera. La posición adelantada de Tevez contra México en el Mundial del 2010. Esas jugadas groseras, que ahí tiene que aparecer el VAR. Ahí el VAR tiene que decir, no, señores, acá hubo un error. Árbitro, hubo un error, usted no vio esto. Mírelo hoy, ya está perfecto, se anula el gol. Pero estamos entrando donde se busca cualquier cosa. Donde no hay, se busca. Pero esto lleva a un mal olor. Sí, a un mal olor. Algo huele mal. Pareciera que hay mensajes. Ayudemos a estos, perjudiquemos a los otros, metamos tales equipos o tales selecciones, hagamos lo que nos conviene. Esa es la sensación que transmite el fútbol de Sudamérica y también en gran parte del mundo. Porque el Inglaterra, Dinamarca, el VAR, no puede sancionar el penal que le da Dinamarca, perdón, que le da Inglaterra contra Dinamarca, que mete a Inglaterra a la final de la Euro. Y pasó en Europa. Claro, Inglaterra, Italia generaba una expectativa mayor que Dinamarca contra Italia. Y todos queríamos ver un partido de ingleses contra italianos. Entonces, hasta en la UEFA pasa. Pero están utilizando pésimamente la herramienta. Simplemente para sacar ventajas y desventajas a favor de lo que a ellos les conviene. ¡Qué vergüenza! Vamos con algunos mensajes. Tengo muchos mensajes. Le pido a la gente que sean, lo he dicho en el pasado, me encanta que escriban y estamos en comunicación. Y trato de leer todos los mensajes, ¿eh? Si leo dos, porque solamente dos personas me escribieron. Si leo 20, porque tengo 20. Si le pido a la gente que sean concretos y vayan al punto, porque eso agiliza mucho más la lectura. Dice Mauricio Negrete, me gustaría que aclarara un poco la situación de Messi con el Barcelona. ¿Es verdad que se le reducirá el sueldo al 50%? Por favor, qué locura. Por el otro lado, ¿qué pasa con Ronaldo? ¿Sale o no de la Juventus? Muy bien, gracias Mauricio. El tema Ronaldo no se sabe, todo sin indicar que sí, que sale. ¿Pero qué pasa? Para que salga tiene que aparecer un equipo. Porque no va a salir y quedar libre Cristiano. Tiene contrato, está moviendo fichas, está moviendo otros equipos. Si aparece algo interesante, se va. Pero algo interesante que sea en lo económico y en lo deportivo. Es decir, un equipo que le pague lo que pretende Cristiano y un equipo que esté a la altura de ganar campeonatos. No va a competir Cristiano en un equipo que esté mitad de tabla. Entonces, por ahora tiene contrato y sigue en la Juve. Si aparece algo bueno, que estarán manejando y su representante en este momento lo verá. El tema de Messi, a ver, ¿cómo es el tema de Messi? Sí, supuestamente Messi estaría ganando menos, pero el contrato de 5 años, yo acá un poco lo explicaba. La idea, más allá de que no se han dado detalles, es este primer año ganar menos para poder incorporarlo, por esto que explicás un ratito, que tiene un tope para gastar el Barcelona. Y está, ya está al tope, no tiene margen. Entonces, si reduce el ingreso de Messi este año, pero lo que pierde, entre comillas, Messi este año lo gana el año que viene, o el tercer año, o el cuarto, o el quinto, de esa manera recupera el supuesto dinero perdido. ¿Me explico? Yo tengo que pagarle a usted $200 por año en 5 años, que son 1.000, y digo, no puedo pagarle 200, le voy a pagar 100. El año que viene le pago 200, y otro le pago 250, otro pago 250. Y ya está, con esos extras de 50 cubro los 100 que le debía. Y hasta el último año, en vez de pagarle 200, le doy 300, le doy 100 más, que en verdad usted va a cobrar 1.100 y no los 1.000 que habíamos arreglado. O sea, una manera, un mecanismo de pago para poder o incorporar en la Liga el contrato del propio Lionel Messi. Porque algo hace bien la Liga Española. La Liga Española no deja de que los equipos gasten y gasten. Pueden gastar lo que quieran, pero ¿cuánto ingresa? 1.000, perfecto. Pueden gastar, por ejemplo, 800. ¿Gastan 1.000? ¿Ingresan 1.000? Perfecto. Usted me está mostrando que ingresa 1.000, pueden gastar 800 en salarios. Ahora muéstrame cuánto cobra cada jugador. Están en 750, bueno, le queda 50, le sobran 50. Ahora, no reciben 1.000, reciben 1.500 de ingreso, perfecto, pueden gastar 1.200 en salarios. Entonces, desde ahí, la Liga trata que los equipos no se endeuden y no gasten más de lo que pueden. A ver, otro mensaje.
A ver quién tenemos por acá. Se me cerró la página. Manuel dice, un saludo a don Hernán. Cuidado que Panamá le gana a Honduras. Jugamos pésimo con México sub-23, pero se nota una mejoría en el juego. Y Lache no nos gana en competencia oficial hace más de 10 años. Bueno, habrá que ver, Manuel, habrá que ver. Va a ser un partido clave pensando meterse en la próxima ronda. Panamá empató con Qatar, lo cual es clave ganarle con a Honduras. Es un grupo difícil, complicado. Hoy vio mejor a Honduras que a Panamá. Yo se lo digo, Vio mejor a Honduras que a Panamá. Pero esto es fútbol y todo es posible.
Dice Barman, hola desde Panamá. No sé si lo notó, pero se realizaron 6 cambios de parte del Salvador en el partido de hoy versus Trinidad y Tobago. Saludos. Bueno, ya hablé sobre el tema, ya expliqué los 6 cambios que se permitían porque Trinidad y Tobago había hecho un cambio extra por la lesión de un futbolista tras una conmoción cerebral. Dice René Martínez, ¿cómo le va? Pienso que Rogelio Funes Mori le va a dar muchas alegrías a los mexicanos. Qué bueno por él, va a callar muchas bocas a todos los que lo han criticado. Ojalá que siga metiendo goles. Saludos, gracias por su podcast. Gracias, René. Sí, va a meter muchos goles. Igual los agazapados van a esperar el momento para criticarlo igual. Y Funes Mori no es tampoco delantero top. Yo lo he dicho, que no es una crítica, es una realidad. Ahora, México hoy necesita Funes Mori. Necesita un 9. Un culminador, un definidor, un finalizador. Y bueno, hoy está cumpliendo. Veremos cuándo vayan mejorando los rivales, que van a mejorar con el correr de la competición o ni hablar en una Copa del Mundo. Rostinei dice, Hernán, eres el mejor periodista argentino y también hincha de River Plate. Veo a Jorge Ramos y su banda por tus comentarios. Gracias. Me manda algo de El Dibu. Le agradezco por su mensaje. Elmo Fuentes dice, a ver. Buen día, Hernán. Solo quería comentar algo que me hizo ruido estos días acerca de los audios filtrados de Florentino. No por lo que dijo, sino por la prensa en España, que nadie dijo nada. Todos callados. Me sorprende mucho, ya que en España cualquier video de jugadores en redes sociales o cualquier mínimo chisme son tendencia o portada en los periódicos reconocidos en España. Algunos dijeron que no hablarían que por ser una conversación en privado y según tengo entendido, Florentino dijo que demandaría por los audios. Pero creo que escuché que un juez dijo que probablemente no procedería porque son de interés público. Antes, cuando escuchaba que gran mayoría de la prensa española era o es manejada por el Real Madrid, pensaba que era un decir, o lo decían sus detractores, pero vaya que me ha llevado una sorpresa. No quiero generalizar a todos. Hay algunos periodistas que sí dieron su opinión, pero muy pocos. Me encantaría saber su opinión. Gracias, Hernán. Bueno, hoy casualmente hablé sobre el tema y agregarle que sí, hay muchos periodistas que lamentablemente se manejan con cierto temor que tiene el Real Madrid, tiene temor a Florentino, son acreditados para los partidos del Madrid y no quieren criticarlo. Hay muchos periodistas que no quieren criticar a Florentino. Florentino después les hace la cruz, no les da notas, no les da jugadores, no les dará acceso a los partidos, vaya a saber. Pero hay muchos que no lo critican. Y también sé que siempre ha corrido el rumor que Florentino maneja algunos medios, que tiene influencia en algunos medios, donde las noticias las enfocan de acuerdo a cómo le conviene a Florentino Pérez. Claro, ahora estos que fueron parte de Florentino en todo este manejo de alguna noticia y que fueron beneficiados por algo que Florentino les habrá dado, no siempre tiene que ser económico, a veces puede ser una primicia, puede ser una nota exclusiva con un futbolista, ahora no quieren ponerse a criticar a Florentino. Es lamentable, los periodistas no podemos entrar en eso. Gas Alba, aparte de la buena actuación de Funes Mori, que seguro calmará a los detractores, me parece preocupante la poca idea ofensiva de México. No los vi hacer ninguna pared, pases filtrados, pocos tiros fuera del área y sobre todo la pésima técnica para tirar centros. Con excepción del pase del Chaca, la mayoría son ejemplo perfecto de cómo no se debe lanzar un centro. Es algo que debería trabajar más el entrenador o solo esperar a que cada quien lo aprenda. La forma de atacar la plantea el entrenador y lo de ayer muestra que tal vez el Tata y los jugadores están un poco nublados. Es como poner una estrategia ofensiva. ¿Tú qué piensas? Bueno, Gas, hoy casualmente hablé también sobre ese tema y me referí, no me gustó lo de México.
El tema de los centros es algo que el jugador tiene que mejorar por su lado. El técnico tiene que también trabajarlo. Tiene que trabajarlo. Ahora, si un jugador no sabe meter un centro, bueno, ya el técnico de la selección no es el responsable en hacerle, en enseñarle a tirar un centro. Son jugadores de clubes, ya con una formación, ya maduros. Entonces, tienen que ellos saber meter un pase, meter un centro y hay cosas básicas del fútbol. ¿Que igual hay que trabajarlo? Sí, hay que trabajarlo. Lo que hay que trabajar son mecanismos de movimientos por afuera, con los interiores, para poder romper esquemas defensivos. México va a tener durante toda esta Copa Oro y eliminatoria a muchos equipos enfrentes que se van a tirar atrás, que van a reducir los espacios. Bueno, ¿cómo se hace para generar espacios ante la reducción del rival? Bueno, hay muchas maneras. Entonces, poder tener ofensivamente los desbordes de los laterales, buscar la amplitud siempre por los costados, buscar en centros hacer daño, pero llegando a línea de fondo. Bueno, hay muchos trabajos que tiene que enfocarse Martino, que seguramente los hace Martino, seguramente los hace. Pero lo que coincido es que el equipo no está jugando bien, que no ha encontrado el funcionamiento que uno pretende de México. Un poco lo que al inicio comentábamos, tomando en cuenta el tiempo que está Martino al frente de la selección, los jugadores que tiene, la diferencia con los rivales en preparación, en técnica, como para hoy, haberlo tenido México con 6 puntos, con una amplia diferencia de gol y con un gran rendimiento colectivo. México tiene que mejorar muchísimo, no solo por Copa Oro, pensando en lo que viene. Con este nivel no llega a ningún lado. Seguramente con la mejoría de los rivales mejorará México, porque siempre México ha tenido ese defecto que según a quien tiene enfrente, según cómo juega. Hasta mañana. Es así y punto.